Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Continúan las tensiones políticas en Estados Unidos. Biden espera cambiar regulaciones clave de inmigración. Vicepresidente Pence y el director de salud reciben vacuna contra COVID-19. El director nacional de salud y el doctor Anthony Fauci abordan los temores a la vacunación. Crisis hospitalaria en California por coronavirus. Bloomberg News dice que asesores del presidente electo Joe Biden analizan alivio de sanciones a Venezuela a cambio de elecciones libres y justas. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 18 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Pese a la confirmación de la elección de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, las tensiones no cesan y hay expectativa sobre lo que será la transferencia de mando. El actual residente de la Casa Blanca no admite su derrota. Laura Sepúlveda con la información.
El presidente electo Joe Biden, mientras avanza en más nombramientos para consolidar su administración y sostiene reuniones con organizaciones de servicios para veteranos, mira con certeza al 20 de enero, día de la transición de mando en el país.
Permítame ser claro, Estados Unidos de América siempre ha sido un ejemplo para el mundo de la transición pacífica del poder. Y lo haremos de nuevo.
Pero su expectativa choca nuevamente con la del presidente Trump, quien aún no acepta su derrota.
El líder de la mayoría del Senado y los senadores republicanos tienen que ser más duros o no tendrán más partido republicano. Ganamos las elecciones presidenciales por mucho. Luchen por ello. No dejen que se la lleven.
Mientras tanto, en el Congreso, la atención se centra en el análisis de los ciberataques rusos que salieron a la luz en medio de la transición de gobiernos y que podrían ser los más grandes en la historia del país. Al respecto, el senador republicano Mitt Romney señaló, y citamos, «Nuestro sistema de seguridad nacional es extraordinariamente vulnerable». Y en entrevista con CNN, el senador demócrata Dick Durbin dijo,
«Esta es prácticamente una declaración de guerra de Rusia a Estados Unidos y deberíamos tomarla en serio».
El Congreso se reunió este jueves para discutir la necesidad de promulgar la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, por sus siglas en inglés, que permitiría una reacción inmediata ante incidentes de espionaje. El proyecto de ley establecería procedimientos para enfrentar ciberataques, pero de ser aprobado, el presidente Trump ya ha dicho que lo vetará. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Se espera que el presidente electo Joe Biden revierta rápidamente algunas de las políticas de inmigración más polémicas del presidente Donald Trump cuando asuma el cargo, informa Jacopo Luzzi.
Prohibiciones de viaje, restringir los sistemas de asilo y refugiados, separaciones familiares, presión para abolir DACA. Estas son algunas de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump que el presidente electo Joe Biden ha prometido revertir y es probable que emita órdenes ejecutivas para revocarla, dicen los analistas.
Todas las cosas que el presidente Trump hizo unilateralmente también las pueden hacer ellos unilateralmente o pueden deshacerlas unilateralmente. Así, por ejemplo, esperaría que se anulara la prohibición de viajar y casi de inmediato creo que el límite de refugiados cambiará de inmediato. Eso es algo que claramente está en el poder del presidente.
Los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a DACA provocaron grandes protestas durante sus 4 años en el cargo. Pero recientemente un juez ordenó a las agencias de inmigración de Estados Unidos que restablezcan por completo el programa DACA. Sin duda, desenredar otras pautas de inmigración llevará tiempo, según los expertos.
En términos de deshacer las políticas de asilo de la administración Trump, será un asunto profundo y complicado.
Como parte de su compromiso de controlar la frontera con México y detener la inmigración ilegal, Trump creó el protocolo de protección al migrante. Esto requiere que los migrantes permanezcan en las ciudades fronterizas mexicanas mientras esperan sus audiencias en la Corte de Inmigración en Estados Unidos. Los analistas dicen que deshacer eso y restablecer las protecciones de asilo será lo más difícil.
Creo que probablemente tomarán con cuidado este tema. Ciertamente, al principio de la administración dejará de inscribir a nuevas personas en el protocolo o hacer que se queden en México.
En cuanto al programa de admisión de refugiados, que bajo la administración Trump alcanzó un mínimo histórico, Biden se ha comprometido a aumentar el límite de refugiados a 125 mil. pero los analistas dicen que queda mucho trabajo por hacer.
En muchos casos, las agencias responsables del reasentamiento de refugiados han sido diezmadas. La gente que trabaja allí ahora está trabajando en otros temas. Mucha gente ha dejado esos trabajos porque no hemos acogido refugiados durante mucho tiempo. Por lo tanto, debemos reconstruir esas agencias y hacerlas más fuertes y mejores de lo que eran antes.
Aún así, dicen los expertos, es probable que la inmigración no encabece la lista de tareas pendientes de Biden, debido a la rampante pandemia de coronavirus que continúa anotando la economía y cobrando vidas en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El director nacional de salud y el doctor Anthony Fauci abordaron los temores a la vacunación. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Adams levantó el pulgar después de vacunarse en televisión en vivo junto con el vicepresidente Mike Pence y la segunda dama Karen Pence. Los tres recibieron inyecciones durante un evento de la Casa Blanca en el edificio Eisenhower de oficinas ejecutivas este viernes por la mañana. Pence se convirtió en el funcionario estadounidense de más alto rango en recibir la primera dosis de la vacuna COVID-19 y ha asumido un papel cada vez más visible al destacar la seguridad y eficacia de las inyecciones, incluida una visita a una instalación de producción de vacunas esta semana. Adams, quien es de raza negra, enfatizó la importancia de la representación en el alcance a las comunidades en riesgo y alentó a los estadounidenses a evitar la desinformación en torno a las vacunas.
And as the U.S. Surgeon General and a black man, I am equally aware of the symbolic significance of my.
Y como director nacional de salud de Estados Unidos y afroestadounidense, estoy igualmente consciente del significado simbólico de mi vacunación. Como le dije a los líderes religiosos anoche, la creación de estas vacunas es un regalo del cielo. Pero las vacunas, incluso las que tienen una eficacia del 95%, no acabarán por sí solas con esta pandemia. Ahora debemos hacer el trabajo necesario para pasar de las vacunas a las vacunaciones. Sería realmente la mayor tragedia de todas si las disparidades en los resultados del COVID empeoran porque las personas que más podrían beneficiarse de esta inyección no pueden obtenerla o deciden no ponérsela. Trabajar para combatir la desconfianza y la desinformación será fundamental si queremos garantizar la protección equitativa de todos los estadounidenses contra el COVID-19. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El número de personas hospitalizadas en California por COVID-19 ha batido récords durante 18 días consecutivos, llegando a más de 16.400 el jueves. Desde Los Ángeles nos informa Verónica Villafañe.
Esta es una emergencia.
El alcalde Eric Garcetti sonó la alarma sobre la situación crítica que vive el condado de Los Ángeles, con un estrepitoso aumento de casos positivos y hospitalizaciones récord, empujando los sistemas de salud al límite.
Y ahora los centros de cuidado intensivo en nuestros hospitales en el sur de California tienen 0% capacidad.
El miércoles se registraron más de 22.000 nuevos casos positivos en un día, seguido por otros 14.400 el jueves. Actualmente hay casi 4.900 hospitalizaciones por COVID-19. La avalancha de pacientes tiene al personal médico agotado, física y emocionalmente. Marta Navarro es gerente de enfermeras en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico del Condado de Los Ángeles.
Ha sido muy difícil en el sentido emocional. En primer lugar, tener que decirles a familias de que no pueden entrar a visitar a su familia, a su ser querido que quizás está falleciendo.
Es muy importante de que mantenga esto.
Pues, el peso de esa responsabilidad y el de trabajar largas horas sin poder compartir con su propia familia ha sido agobiante.
Hay veces que lloro en el carro.
Funcionarios de salud pública indicaron que existe una correlación preocupante entre el aumento de infecciones, hospitalizaciones y muertes en las últimas 2 semanas.
Podemos con un alto grado de certeza predecir aumentos futuros en el número de personas hospitalizadas.
Se proyecta que la situación empeorará en las próximas semanas y funcionarios están suplicando al público que traten de permanecer en casa para frenar el contagio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bloomberg News publicó este viernes que asesores del presidente electo Joe Biden se estarían preparando para aliviar sanciones al régimen de Nicolás Maduro a cambio de que Venezuela celebre elecciones libres y justas. La información con el colega Alejandro Escalona.
Asesores del presidente electo Joe Biden se estarían preparando para negociar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en un esfuerzo por poner fin a lo que muchos califican de la peor crisis económica y humanitaria del hemisferio occidental. Bloomberg News publicó este viernes que la entrante administración Biden tiene la intención de impulsar elecciones libres y justas en Venezuela, ofreciendo, a cambio, un alivio de las sanciones, dijeron fuentes que solicitaron el anonimato. A diferencia de la administración Trump, que insistió en que solo negociaría los términos de la rendición de Maduro, los asesores de Biden no establecen eso como una condición previa y estarían abiertos a conversaciones directas, dice Bloomberg News. Más de 5 millones de personas han huido de Venezuela en los últimos años hacia distintos países. Biden ha dicho que cumplirá su compromiso sobre un estatus de protección temporal que permitiría a los venezolanos que han huido de Venezuela quedarse en Estados Unidos. Según lo publicado el viernes por Bloomberg, uno de los temas más espinosos para Biden sería cómo abordar el reclamo presidencial del líder opositor venezolano Juan Guaidó. A principios de 2019, Estados Unidos y más de 50 países reconocieron a Guaidó como líder interino cuando éste asumió el mando de la Asamblea Nacional. A principios de diciembre, leales a Maduro obtuvieron el control del Parlamento después de un boicot de la oposición. Canadá, Colombia, Brasil y Estados Unidos fueron los primeros en rechazar los resultados. En teoría, Guaidó perderá su escaño como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana el 5 de enero. Biden asumirá la presidencia de Estados Unidos 2 semanas después. Alejandro Escalona, Voz de América.
I didn't feel a thing. Well done, and we appreciate your service to the country.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió este viernes la vacuna contra COVID-19 en un evento televisado con el fin de convencer a la gente de que la vacuna es segura.
It is truly a medical miracle.
En declaraciones posteriores, Pence dijo que la velocidad con que se fabricó la vacuna fue un milagro médico. El pueblo estadounidense puede confiar. Tenemos una y quizás dentro de horas dos vacunas seguras, dijo en alusión a que se prevé la aprobación de la vacuna de la farmacéutica Moderna por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. La vacuna de Pfizer-BioNTech fue la primera que recibió la aprobación. Crear confianza en la vacuna es la razón de nuestra presencia aquí, esta mañana, añadió. Su esposa Karen Pence y el director de Salud Pública, Jerome Adams, también recibieron la vacuna durante el evento en el edificio Eisenhower, que forma parte del complejo de la Casa Blanca. Adams, quien es afroestadounidense, destacó la importancia de la representación y exhortó a no hacer caso a la desinformación sobre las vacunas. Pence, el funcionario de mayor jerarquía que recibe la vacuna, tiene una presencia visible en la promoción de la campaña de inmunización, en tanto el presidente Donald Trump ha dado un paso atrás. El gobierno del mandatario ha ayudado a conseguir la vacuna contra el coronavirus antes de lo que creían incluso algunos funcionarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Empezamos aquí nuestro recorrido informativo por América Latina. En Venezuela denuncian hostigamiento contra quienes informan sobre el reciente naufragio en costas venezolanas. El reporte con Carolina Alcalde.
Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como la organización no gubernamental Control Ciudadano acusaron a Mario Silva, militante del partido de gobierno en disputa, diputado electo y conductor de un programa transmitido a través del canal del Estado, de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos que han informado sobre el naufragio en el que al menos 28 personas murieron la semana pasada en costas venezolanas, utilizando para ello su cuenta en Twitter. Posteriormente, la ministra de Interior del gobierno en disputa, Carmen Meléndez, anunció el inicio de una investigación para, según dijo, determinar determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, a quienes acusó de preceder a los resultados de la investigación. Consultado por La Voz de América, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, afirmó que desde las altas esferas del poder insisten en instaurar un silencio informativo.
Condenamos que se pretenda satanizar la labor periodística y el derecho a informar y estar informado. Entonces insistimos en denunciar toda la estrategia gubernamental que busca silenciar la información para legitimando la censura y criminalizando la opinión.
Cárdenas subrayó además que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una acción de alto riesgo.
Son vulnerados los derechos, no solamente a libertad de expresión, información, opinión, sino el derecho a la labor periodística. Y este año, 2020, ha sido un año terrible para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
La organización no gubernamental Control Ciudadano sostiene que el Estado es responsable de la seguridad humana en áreas marítimas de Venezuela y condena el hermetismo con el que aseguran las autoridades venezolanas han manejado el caso del naufragio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Se declara alerta roja en la frontera colombo-venezolana por el incremento de casos de COVID-19 en la temporada de fiestas de fin de año. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
En una bomba de tiempo se ha convertido la frontera colombo-venezolana en medio de las celebraciones hacia la Navidad y el Año Nuevo, frente a la ocupación prácticamente del 100% de las unidades de cuidados intensivos de Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, impactada por la gran cantidad de migrantes que junto a la población local requiere atención médica especializada por el incremento de los contagios de COVID-19 y por las dificultades para aplicar los protocolos de bioseguridad, como lo indica el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.
Se sigue presentando un flujo de personas venezolanas que buscan entrar a Colombia y otras que buscan salir. Si no existe un adecuado manejo de los elementos de bioseguridad, pues se corre el riesgo de aumentar los contagios.
Y es que pese a que la frontera continúa cerrada, cientos de migrantes atraviesan día a día los pasos ilegales, carentes de controles sanitarios, ya sea para salir de Venezuela por la crisis o regresar a su país para las festividades de fin de año, incrementando los contagios. Ante la crisis sanitaria y con más de 400 casos al día de COVID-19 en la zona de frontera, las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria y decretaron el toque de queda nocturno, la restricción de venta y consumo de licores y la prohibición para la realización de eventos masivos durante la temporada de fin de año, mientras cientos de migrantes continúan pasando a diario por las denominadas trochas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno de Nicaragua retrasa la discusión de las reformas electorales hasta 2021. Informa Daliana Ocaña.
Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua cerró su periodo legislativo sin cumplir su promesa de discutir y aprobar las reformas a la ley electoral para los comicios del próximo año. El 9 de enero de 2020, Gustavo Porras, presidente de este poder del Estado, hizo alusión al tema al presentar la agenda anual del Parlamento. En ese entonces dijo que fortalecería el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral. Nada de eso sucedió en esta legislatura y analistas políticos como el ex parlamentario Agustín Jarquín Anaya sostienen que ya no se podrán implementar reformas constitucionales ya que requieren de dos legislaturas, pero todavía se pueden hacer los cambios necesarios en la ley electoral.
O sea, si una reforma a la Constitución no hay tiempo y se pudiera, digamos, establecer una estructura electoral que sea una estructura electoral idónea.
Ante la resistencia del gobierno, la presión internacional se mantiene y esta misma semana el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kosev, dijo que una señal que indicaría la legitimidad del próximo proceso electoral sería el cumplimiento de las demandas de la Organización de los Estados Americanos. El analista político José Dávila aseguró que el gobierno tiene aún tiempo y oportunidad de aprobar las reformas electorales y propiciar un proceso justo.
De que no solo Estados Unidos, sino la comunidad internacional va a presionar más a Ortega.
En octubre, la OEA demandó al gobierno garantizar elecciones libres y justas y estableció mayo de 2021 como un plazo máximo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El sector agrícola en Honduras sigue reportando afectaciones y los productores solicitan ayuda al gobierno por posibles demandas por incumplimiento de contratos con transnacionales. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Más de 30 días han transcurrido desde que las zonas productoras en Honduras, especialmente en la región norte, en el Valle de Sula, reportaran pérdidas en su producción a causa de los daños por las inundaciones provocadas por las tormentas Eta e Iota. Y ahora la preocupación persiste en los productores de leche, café y aceite de palma, entre otros, debido a que la recuperación no avanza como se esperaba al cierre del año. Héctor Castro, gerente de Biosa, que es una de las corporaciones industriales de distribución, asegura que no se podrán cumplir los acuerdos comerciales de exportación y que eso repercute en una pérdida económica a gran escala.
Cuando hace un contrato con una empresa local, él ya tiene otro, inmediatamente, en simultáneo, le hace otro contrato con un comprador, ya sea en Estados Unidos o en Europa. ¿Y qué pasa? Tiene que cumplir con ese contrato allá en el destino final porque si no le penalizan.
Héctor Ferreira es uno de los muchos productores de café que se han visto afectados y lamenta que el gobierno no muestre interés real para rescatar la producción.
Las pérdidas a nivel nacional ya estamos hablando arriba de 150 millones de lempiras solo en el sector lácteo del país. Hay cuatro pilares los cuales son el tema de el gobierno de la República, la banca privada, la industria y los productores.
Para el analista Claudio Salgado, estos factores inciden a futuro en una recuperación económica demasiado lenta.
En vista de que se producirá menos ingreso de divisas, en consecuencia, pues, Honduras tiene que hacer mayor uso de las remesas familiares que ingresan a nuestro país.
Para los productores será vital contar con ayuda económica desde el extranjero y no solo del gobierno para poder cumplir con las metas de exportación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Un grupo de fiscales generales de Estados Unidos y 35 estados presentaron el jueves una demanda antimonopolio contra Google de Alphabet Inc., lo que marca la tercera acción contra la compañía de búsqueda en línea en este otoño boreal. Un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Colorado dice que los estados piden que su demanda se consolide con una presentada por el Departamento de Justicia en octubre. La queja está centrada en el negocio de búsqueda y publicidad de Google, así como en lo que dijeron que es un esfuerzo de la empresa de utilizar acuerdos de exclusión para dominar nuevas tecnologías como altavoces inteligentes, televisores y autos. El fiscal general de Iowa, Tom Miller, dijo textualmente, Google está impidiendo que los competidores en el mercado de asistentes de voz lleguen a los consumidores a través de automóviles con conexión, lo que representa una forma importante de acceder a Internet en un futuro cercano. A la denuncia del gobierno federal se unieron 11 estados, que acusaron a Google de actuar ilegalmente para mantener su posición en las búsquedas y la publicidad en Internet. El miércoles, un grupo de fiscales generales republicanos liderados por Texas presentó una demanda separada centrada en el dominio de la publicidad digital por parte de Google. Estas demandas, además de las dos presentadas este mes contra el gigante de las redes sociales, Facebook Inc., prometen ser los casos antimonopolio más grandes en una generación, tan importantes como la demanda contra Microsoft de 1998, a la que se le atribuyó la apertura del camino para el crecimiento explosivo de Internet.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Los estadounidenses se preparan para los próximos pasos luego que el colegio electoral certificara el triunfo de Joe Biden en las elecciones, dando luz verde para los preparativos para la ceremonia de juramentación. Jacopo Luzzi con detalles.
Será una inauguración presidencial muy diferente que lo regular. El equipo de transición del presidente electo Biden ha invitado a que la gente no viaje a Washington D.C. para el 20 de enero y evite agrupamientos en todo el país para no difundir el coronavirus. Un evento sin muchas celebraciones y muy participación.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Entre tanto, todos los ojos de la política estadounidense están enfocados en Georgia, donde cuatro candidatos se disputan dos escaños del Senado. Tanto es la tensión que el vicepresidente Mike Pence viajará a ese estado y ambos, Biden y Trump, se espera que participen en eventos antes del 5 de enero para favorecer a sus propios candidatos. Esto mientras Biden dijo, hablando de su nueva nominación como secretario de Transporte, que Pete Buttigieg jugará un papel importante en los planes de su administración para poner a la nación de nuevo en pie después de la pandemia.
Viajar, en mi opinión, es sinónimo de crecimiento, de aventura, incluso de amor.
Mientras el Congreso está cerca de aprobar un nuevo paquete de estímulo económico de 900 mil millones de dólares. Esto ayudaría a la población afectada por el COVID-19 y la crisis económica. Pero queda una sombra en el medio de todo esto. CNN afirma tener información sobre que Trump ha dicho a algunos asesores que se negará a salir de la Casa Blanca el día de la investidura. La posibilidad ha alarmado a sus asistentes, pero pocos creen que Trump realmente lo cumplirá. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló el jueves que Rusia no podrá utilizar su nombre, bandera e himno en los próximos dos Juegos Olímpicos ni cualquier campeonato mundial que se dispute en los próximos dos años. Este tribunal también determinó que Rusia no podrá ser sede de ningún evento deportivo por dos años. Deportistas y equipos rusos podrán competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, así como en campeonatos mundiales, entre ellos la Copa del Mundo Qatar 2022, si no estuvieron implicados en casos de dopaje o encubrimiento de casos positivos de dopaje. Estas sanciones son menores al veto de cuatro años que había impuesto la Agencia Mundial Antidopaje. Una pequeña victoria de Rusia es el nombre para la delegación propuesto para eventos importantes. El nombre Rusia podrá ser utilizado en los uniformes siempre y cuando la frase deportista neutral o delegación neutral destaque por igual, según indicó el Tribunal de Justicia. En el fútbol internacional, el polaco Robert Lewandowski ganó el premio individual más importante de su carrera ayer jueves, demostrando que un delantero que no se llame Messi o Cristiano puede ser elegido como el mejor futbolista del mundo. El capitán de la selección de Polonia fue nombrado el mejor jugador de la FIFA 2020 después que su temporada de 55 goles llevó al Bayern de Múnich a barrer con títulos internacionales y alemanes. Lewandowski encabezó una terna que incluyó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Fue elegido por un jurado global de capitanes y técnicos de selecciones nacionales de todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
HBO Max, el servicio de transmisión de WarnerMedia, anunció que su aplicación ya está disponible en la plataforma Roku aquí en Estados Unidos. HBO Max incluye 10.000 horas de contenidos y bibliotecas de WarnerMedia como Warner Brothers, New Line Cinema y Cartoon Network. WarnerMedia dijo recientemente que va a estrenar o se dispone a hacerlo todas sus películas de 2021 en las salas de cine y en HBO Max el mismo día, incluyendo potenciales éxitos de taquilla como Matrix 4. Wonder Woman 1984 se estrenará en cines y en la aplicación HBO Max la próxima semana, específicamente el 25 de diciembre. Sin espectadores ni celebridades, Yves Saint Laurent presentó su colección de verano para mujeres 2021 con imágenes de modelos caminando con tacones altos en la arena de un desierto. Debido al cierre de las pasarelas por la pandemia del coronavirus, las marcas de artículos de moda en todo el mundo ahora buscan ubicaciones al aire libre para sus desfiles. Yves Saint Laurent se negó a revelar la ubicación exacta, pero dijo que la filmación de las modelos caminando en la arena con tacones altos es una invitación para escapar, presumiblemente del COVID-19 y sobre todo del año 2020. Damos un repaso al baúl de los recuerdos. Diciembre 1994, Madonna debuta en las 100 calientes con Take a Bow, el segundo sencillo de su álbum Bedtime Stories, que pasó 7 semanas en el número 1. Diciembre 1989, Gloria Estefan debuta con Here We Are, tema que llegó al número 6 y que pasó 5 semanas en el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Diciembre 1978, Peaches and Herb debutan en la Hot 100 con Shake Your Groove Thing. Esos son los mismos de Reunited, que estuvo 4 semanas en el primer lugar. Shake Your Groove Thing alcanzó el puesto número 2 del Billboard Disco Top 100. No pudo subir más porque la suite de MacArthur Park, parte 2 de Donna Summer, no se lo permitió. Y en diciembre de 1978,
89, el dúo sueco, a ver, Roxette debuta en las 100 calientes con Dangerous. Roxette son los mismos de aquella mágica canción It Must Have Been Love, incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman. Marie Fredriksson, su voz principal, falleció en diciembre de 2019 a los 61 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.